Alejandro Carrizo, este poeta, gran poeta de San Salvador, de Jujuy, que bueno, ahí nos están escuchando en el programa y en las radios comunitarias de acá de Humahuaca, de Tres Cruces y de Abrapampa. ¿Cómo está, Coyuyo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, muy contento porque es una radio que yo quiero mucho, la de Humahuaca, una radio de la cual estuve muy cerca cuando estuve en el AFCA.
Ajá. En su fundación, bueno, entonces, me decía.
No sé si fundación, pero sí Red Fundación, porque hicimos varios proyectos juntos, porque apoyamos a las radios comunitarias, y sobre todo artísticas, ¿no? Así que, bueno, siempre el afecto, ¿no?, con esa radio.
Bien. Bueno, acá te está saludando también Antonio Zamora, que está mandando saludos acá por el muro del Facebook.
Toño, querido, amigo.
El Toño, sí, está acompañándonos siempre acá, así que ahí te voy haciendo ese enlace. Bueno, vos estás trabajando en algo que está muy bonito escuchar, lo que es la editorial, ¿no?
Sí, bueno, hace más de 15 años, 17 años que tengo la editorial.
Claro.
Cuadernos del Duende.
Exacto.
Llevo más de 160 títulos de autores jujeños. Así que ya estamos en pleno proceso ahora, para cuando se levante la cuarentena, salir con varios títulos nuevos, sobre todo de autores de jujeños y del NOA.
Claro. Bueno, pero es algo que también queríamos que la gente conozca, cómo es cómo el poeta, en qué trabaja y por qué trabaja en eso. Hay una cosa muy linda que leí en tu muro que decía: editar es resistir, ¿no? Que era una frase de algún pensador. Contanos cómo se siente eso de editar es resistir, qué significa.
Bueno, nosotros tenemos un legado acá en el noroeste, que es de Burnichón. Burnichón fue el gran editor independiente, digamos, del noroeste, que le publicó a Manuel Castilla, a Raúl Galán, decía todos los poetas, al Chivo, a los músicos. Fue un romántico que le publicó a la mayoría de los poetas que no podían publicar o que lo encaró de una manera independiente, digamos, y fue tremendamente asesinado por la dictadura, el cuerpo quedó en un pozo, pero quedó la obra que él hizo, que fue sostener la literatura a pesar de todo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un legado que tenemos que continuar, recuperar la literatura y promover la lectura, porque estamos convencidos que es así, digamos, que es una forma de resistencia. Jujuy y el NOA es una cultura en resistencia.
Claro. ¿A qué se debe esa necesidad de resistencia, pensando en que la literatura no es un bien en sí mismo, digamos, aunque sí lo es, pero no es solo eso? ¿Por qué debemos resistir de la literatura?
No, con la literatura, no resistirle a la literatura, resistir con la literatura. Primero porque nosotros tenemos un campo simbólico muy grande, que es el paraguas que nos protege. No te olvides que somos belgranianos, y Belgrano era fundamentalmente un artista, ¿no? El ideólogo de la libertad, el ideólogo de la revolución, el ideólogo de la educación, ¿no? Que dejó cuatro escuelas y además escuelas de arte, ¿no? Así que nosotros tenemos un legado ahí, que es la literatura como forma de ser, como idiosincrasia. Y tenemos grandes escritores, y tenemos movimientos, revistas, editoriales, la editorial de la UNJU, que es histórica. Tenemos mucho acervo distinto a otras provincias, ¿no? Somos muy ricos en ese aspecto.
Ya lo cree. Bueno, a eso me refería, perdón, se me escapó, no era en contra, sino a favor de resistir con la literatura.
Claro,
Y
claro.
bueno, en ese sentido vos, desde tu espacio militante como editor, estás en la resistencia y también nos entregás tus palabras de resistencia y de belleza en la descripción del ser humano, tanto jujeño, quebradeño, bueno, en general, con estas canciones tan hermosas que has podido construir desde tu andar, por supuesto, desde la amistad, desde relaciones, este Jujuy mujer que se va haciendo tan himno de Jujuy cada vez que pasa el tiempo y cada vez que los cantores la interpretan y la gente ya la piden. Yo tengo por ahí la suerte de cantar y de transmitir este mensaje, porque eso es lo que hacemos cuando cantamos. Y bueno, y la gente nos pide Jujuy mujer, y bueno,
Claro.
y esta relación que tenés con este amigo Lucho Hoyos también, que un hermano que ya lo vamos a estar conversando con él, gran resistente también cultural y creador. Contanos entonces, porque la manera en que te viene ese amor a Jujuy en la literatura, en tus letras. Contanos de dónde la recibiste, cómo fue tu experiencia para construirte como poeta.
Bueno, como te decía, esto es un legado, es como una carrera de posta. ¿Viste? Vos llegás a un punto y le pasas la posta al otro y te la han pasado a vos. A mí me la han pasado grandes escultores como por ejemplo Antonio Nela Castro, que fue el que me enseñó a escribir, un gran poeta y gran compositor, novelista, ha hecho grandes canciones, La Diablera. Es un tipo al cual yo le debo, digamos, mi formación. Pero yo ya venía, digamos, con una base que es Raúl Galán.
Claro.
Raúl Galán, que es de Ledesma, y bueno, hay varios escritores en Ledesma, las hermanas de Mitrópulo, de José Murillo, Carmela Ricotti, todos ellos que yo estoy tratando de recuperar y estoy trabajando para recuperar ese patrimonio, venimos de ahí, digamos, ¿no? Entonces, más allá de los pintores, más allá de los músicos, es todo un patrimonio en el cual uno se siente, por lo menos en mi caso, yo me siento obligado a continuar, conversar con los jóvenes. A mí me gusta ir mucho a los colegios, a la escuela, llevar un cuento, un poema, una canción, compartir con los chicos jóvenes. Yo siempre he estado en grupos de poetas más jóvenes, porque yo he aprendido de los mayores. Por ejemplo, uno de mis mentores ha sido Andrés Fidalgo, a quien le debo muchas cosas. O también venimos de leerlo a Néstor Groppa, digamos, que son grandes, grandes creadores, con lo cual insoslayable, digamos, uno no ha podido evitarlo. Entonces, a mí, en mi estancia en Tucumán, cuando yo me fui a estudiar y extrañaba mucho, mucho mi provincia, se me ocurrió escribir esa canción que tiene más de 30 y pico de años, y que sí es verdad, como vos decís, ya casi no es mía, es de la gente.
Hermoso eso, sentir eso es lo más bonito que le puede pasar a un compositor, a un autor, a un poeta. Estaba en Tucumán entonces cuando escribiste Jujuy Mujer.
Sí, yo estaba en un momento, digamos, de mucha productividad. Yo había ganado un premio nacional de poesía, el premio del Fondo Nacional de las Artes. Era una época donde producía mucho, ¿no? Y la verdad que tiene una anécdota muy simpática, digamos, porque yo éramos muy amigos con el autor de la música, con Poli Soria y Néstor Soria. Y nos fuimos a ver un espectáculo de una persona que, bueno, que teníamos mucha expectativa, que era Juan Falú. Juan Falú venía del exilio, había estado en Brasil. Además, había recién la apertura democrática y estábamos todos con mucha euforia, ¿no?
Sí.
Y fuimos a verlo a Juan Falú, que tocaba con los hermanos Núñez, con Pepe y Gerardo Núñez. Entonces era un espectáculo imperdible, digamos, ¿no? Entonces fuimos a ver y había un amontonamiento de gente terrible, de espectáculo hermoso.
Será 85, por ahí, 84.
84, 84. Entonces nos dimos una especie de... De esto te lo digo sinceramente y yo siempre lo cuento porque me parece muy simpático. Nos dio un poco de envidia, ¿no? Digamos, el éxito que tenía Juan. Y bueno, los hermanos Núñez, que es una catedral de la música y la poesía, ¿no?
Sí.
Nosotros admirábamos mucho. Y no, nos fuimos, en medio del recital nos fuimos. Nos fuimos porque, ¿quiénes son estos? ¿Por qué no hacemos nosotros nuestra propia canción? Entonces nos fuimos, yo vivía en la calle Muñeca, donde hoy hay una gran librería, la librería griega.
Ajá.
No sé, la calle Muñeca. Entonces nos fuimos ahí, nos compramos un vinito, un pedazo de queso, nos pusimos a charlar. Y, che, ¿qué te parece si hacemos la canción? Bueno, escribí, dale, escribí, me dijo. Y me puse a escribir y me apuraba, dale, dale, terminemos. Y creo que la terminamos esa misma noche o al otro día también.
Una repasada.
Sí, y bueno, estábamos ahí como diciendo, bueno, es una cancioncita. Nosotros ya habíamos compuesto otras canciones, ¿no? Yo había sacado un libro en homenaje a Manuel Castilla, se llama Pena por Manuel Castilla, y Néstor ya le había puesto dos o tres músicas a los poemas de ahí. Y ya teníamos cierto ejercicio, digamos, ¿no? Pero esta era una samba que era muy nostálgica, de extrañar Cucuy, ¿verdad? Así que creo que al otro día la terminamos y quedó ahí, quedó en un cassette, en el cassette de plástico esos que venían antes.
Claro.
Una grabación casera, por supuesto, con un grabadorcito de esos cuadraditos que muy casero, ¿no? Y bueno, ahí quedó, yo me fui a vivir a Buenos Aires y medio nos separábamos de Néstor, cada uno hizo su vida. Y un día me llama y me dice, mira, vino acá una señora muy, dice, que es famosa, que Ángela Irene, y se llevó el casete. Y yo le dije, ¿y quién es Ángela Irene? No la conozco, no. Bueno, me dice, buscá, averiguá, porque ahí no había internet en esa época, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, empecé a averiguar y la verdad que me sorprendió Ángela. Yo la admiro, era una gran cantante, ¿no?
Sí.
Pero no, se la llevó, pero no pasó nada. Entonces, pasaron como 10 años y cuando yo estaba de vuelta acá en Jujuy, me hicieron un regalo para el día de mi cumpleaños y era el disco de la compañía Sony.
Ajá.
Con Ángela Irene grabado Jujuy Mujer. La verdad que me dejó sin respiración porque una muy buena versión.
Claro.
Pero quedó en eso nomás, que era una cosa. Y después me hice amigo de Ángela, nos encontramos y me dijo, mirá, yo esta canción creo que vos la hiciste para mí. Nos hicimos muy amigos con ella, con su marido, que su marido era representante musical, ¿no?
Sí.
Representante de varios artistas. Y bueno, sucedió algo muy importante que yo quisiera decir, pero no sé si es por primera vez. Hay un muchacho de Desmenche, que se llama el Chueco Ortiz.
Ajá.
Que no es conocido, era un muchacho. Bueno, él se fue a estudiar a Córdoba y fue el primero que empezó a hacerla cantar en los encuentros de Jujeño en Córdoba,
claro,
el centro de estudiantes Jujeño.
La mayoría, expliquemos a la gente que la mayoría de los muchachos jujeños, muchachas, estudian en Córdoba, ¿no? Más que en Tucumán.
Claro, en aquella época era al revés, se estudiaba más en Tucumán que en Córdoba, así que, y ahí empezó, en esa época, sobre todo en la apertura democrática,
Hola, hola.
Córdoba, y cantaban esa canción. Y un día viene Mauro Coletti y me dice, tomá, mirá lo que cantamos. Entonces, cuando los tequis eran los tequis chiquititos, esa gente, claro, joven, digamos,
sí, sí,
que habían salido de la peluquería de acá. Me dice, mira lo que cantaba. Entonces me regaló un cassette que no sé ni dónde estaba. hace mucho estoy hablando de esto, cuando los tequis todavía no eran ni conocidos, digamos, y cantaron en Cosquín, invitados, no sé qué, y cantaron Jujuy Mujer. Me dice, esto es lo que cantamos los estudiantes en Córdoba. Entonces, esa fue la primera difusión popular, digamos, y no comercial.
Sí.
Pero después sucedió algo muy importante, que fue Tomás Lipán, ¿no? Tomás Lipán fue el gran difusor de esas zambas, se la apropió y la cantó en todos lados. Y esa fue la más grande difusión. Después tiene, no sé, creo que más de 200 grabaciones. Pero fue Tomás el que le dio esa difusión más mediática, más popular, ¿no? Así que más o menos esa es un poco la
trayectoria,
la historia de esta zamba, que la verdad que los otros días, en Año Nuevo, he tenido una experiencia, yo tengo muchas experiencias, muchas anécdotas con esta zamba, ¿no?
Sí.
Una de ellas es, me acuerdo, yo estaba trabajando, tenía una oficina acá en el centro de Santo Lago, y salgo a las 12 de la noche y cierro con llave, y estaba medio apagada, la calle Lavalle, ahí había poca luz, qué sé yo, y escucho que venía una persona silbando Jujuy Mujer, muy fuerte, así con un silbido, un hombre, ¿no?, que venía. Ah, digo, este debe ser un amigo, debe ser alguien que me está haciendo un chiste.
Claro.
Y el hombre pasó por al lado mío, yo lo miré, él me miró y siguió, como que no me hubiese visto, como no me conocía. Y siguió silbando Jujuy Mujer, y yo dije, bueno, listo, ya no es mía, es del señor que la está silbando, ¿eh?
Capaz que era el Rengo Mayagray.
¿Cómo?
Capaz que era el Rengo Mayagray. Hecho
no,
fantasma.
No, el Rengo, si hubiese sido el Rengo un gran amigo.
Pero me refiero al fantasma del Rengo Mayagray.
Sí, no, yo tuve con el Rengo unos días antes de morir, yo lo enterré, hablé en
Pero el gran amigo. No te quiero sacar de la idea, digamos, decía Pepe Núñez, que digamos el más grande premio para el artista es llegar a ser silbido de pueblo.
Claro, claro,
¿Qué es lo que a vos de alguna manera te sucedió y sucede con esta canción, digamos, y esa experiencia?
A mí te estaba contando que este fin de año, el fin del 2019,
sí.
Estuve en la casa de unos parientes que invitaron a mucha gente, fue una juntada grande, linda, y se dividió en dos grupos de los más viejos y los grupos de muy jóvenes, que se fueron al fondo a tocar y a cantar, y bueno, nosotros estábamos más viejitos charlando acá. Y en un momento nos juntamos, eran las 2 o 3 de la mañana, y los changos venían con la guitarra, changos y chicas, así muy simpáticos, eran como 10, 15 de chicos, ¿no? Y empiezan a cantar, bueno, qué bien. Y canta Jujuy Mujer, y yo les vi la cara y la emoción con la que cantaban, y la verdad que se me temblaron las rodillas, y uno de las personas que estaba al lado mío le dice al chango que tocaba la guitarra, que cantaba, dice, ¿vos sabés quién es él? No, dice, mucho gusto, ¿no? Él es el autor de Jujuy Mujer. Bueno, los changos se querían morir, pero no lo podían creer, decían, no, es mentira, es mentira. Y eso es mentira, está bueno porque es como que ya pasó un nivel de como este hombre que está acá con mocasines, claro, marrones, tomando un vinito para ser el autor.
No puede existir.
Pasó a otro nivel. Entonces, la verdad es que me sorprendió porque chicos de 20, 21 años,
claro,
con una pasión que la cantaban, así que bueno, tengo muchas anécdotas de eso.
Imagino que es así, bueno, es la mística que tiene también, te construyes, sí, un lugar así, que no existís, sos un dios que no existe, ¿me entendés? Porque es lo que pasa con lo que produce la canción. Ahora,
sí,
cuando yo la leo a la canción y veo que abraza, está en el ramal, en el lugar donde se cosecha, está en la quebrada con la barbarita, está...
Sí.
Están los los pueblos originarios del oriente,
Claro.
y está el Colla, está Casabindo, está la Puna, está la
Sí.
religión, está la Pacha, y está el hombre común, el Rengo Mayagray. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Fue así naciendo desde del vino ese con el poli? ¿O vos tenías
Sí,
así la
sí.
idea de que abracemos a todo Jujuy, o ya lo tenía adentro? ¿Cómo es?
No, eso es, a ver, es muy difícil llegar al fondo de la cuestión. No hay muchas explicaciones. El arte no tiene muchas explicaciones desde la razón. Más
Claro.
bien son impulsos, son como pulsiones que uno lleva adentro, sensaciones, ¿no? No, no, no se puede explicar mucho. Lo que sí, yo quería, como vos decís, abrazar a mi provincia en todo lo que pudiera, desde el recuerdo, y era un cariño para mi provincia. Y que me pasó después más fuerte cuando me fui a vivir a Buenos Aires.
Claro.
Extrañaba más, mucho más. Y escribí otras canciones también que tienen que ver con Jujuy, como La Lavandera Chahuanca.
Sí.
Hay varias canciones que tienen que ver con Jujuy, ¿no? En eso estamos ahora con Lucho tratando de plasmar en un disco toda la creación, que es bastante interesante. Pero bueno, eso salió, como te digo, recordando toda mi provincia, imágenes como fotografías de los lugares, y bueno, la Barbarita, que yo la quiero tanto, que éramos tan mimosos, digamos. Yo iba a la casa de ella y ella me preparaba el tecito y conversábamos de una manera tan sutil, con su fue, no sé si vos la conociste,
Sí,
fue
sí.
una mujer casi casi angelical, ¿no?
Sí.
Era una persona distinta, digamos, la Barbarita. Entonces, y el Rengo también. El Rengo era un personaje entrañable, era un tipo romántico, cantaba boleros, y escribía poemas, y seducía a todas las chicas, y era un gran amigo, que invitaba a su casa para que pasemos días enteros ahí, guitarreando y diciendo poesía. Así que eso era todo mi pulsión de la nostalgia por mi provincia, ¿no?
Tal
Y
cual.
bueno, y yo, por supuesto que siempre, siempre está la marca de mi cultura originaria, que es la Aba Guaraní, la cultura del ramal, ¿no?
Claro,
La
Rama.
cultura con la que yo me crié en mi infancia, jugando en los cañaverales, en el monte, con los chicos que son originarios, ¿no?
¿Ledesma?
No había televisión, no había televisión.
Claro, por Ledesma.
Jugábamos en
¿En qué zona
Ledesma.
del Rama en Ledesma?
En
Claro.
Ledesma, en Ledesma. Yo nací en el pueblo ingenio Ledesma. Todavía no se llamaba Libertador Sinan H. Martínez. Se
Claro.
llamaba Pueblo Ingenio Ledesma. Y bueno, el Pintín, por ejemplo, es una cosa que uno lo lleva no sé, en la piel. Yo
Claro.
escucho un Pintín y en el acto salto y bailo, digamos, esté donde esté. Esas son cosas que no sé si tienen mucha explicación.
Claro, todo lo que ha vivido
Y hay una cosa que yo siempre quiero decir, si me permitís,
por favor.
es el rol del poeta, el rol del artista, que es de mucho trabajo, ¿no?
Sí.
Mucho trabajo. Sobre todo los jóvenes, no, esto no viene como un don de nacimiento, no, no, esto hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que analizar, escuchar, mirar. Y hay que trabajar mucho, escribir y reescribir. El trabajo del artista es un trabajo a destajo, los 365 días del año.
Claro.
No, no es una pulsión espontánea. No, no, hay mucho trabajo. A mí me han enseñado, yo por eso te digo, yo les recomiendo, sobre todo a los jóvenes, que absorban el patrimonio que tenemos tanto en literatura como en música, en plástica, en danza, en teatro. Eso hay que absorberlo íntegramente. Yo siempre le digo, los músicos tienen que ir a las presentaciones de los cuadros, a las presentaciones de plásticos, a las presentaciones de libros, a las obras de teatro. los actores tienen que ir tenemos que intercambiarnos y conocernos profundamente en todas las disciplinas, estudiarnos, leer mucho, y de ahí recién va a surgir de mucho trabajo y de muchas horas de pulimiento, de pulirla a la materia en bruto, de ahí va a surgir. Porque si no, hay algunas tendencias que la hacen muy 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 fácil, muy rápida, y hacen rimar sandía con buen día y ya está, y hacen la canción, y no es así. A mí me ha pasado de tener grandes maestros, como te digo. Yo soy un agradecido de la vida. A mí mi gran padrino fue Armando Tejada Gómez, claro. Pedro Gambide, Antonio Nela Castro. Yo era un admirador de Manuel Castilla, conozco toda su obra de punta a punta. He investigado hasta en la cocina, digamos. Yo tengo un libro de cocina que he publicado de la cocina regional. Claro. Todas esas cosas hacen que uno se nutra y digamos, alimente el capital cultural para después sentarse a crear. ¿Sí? Y después viene la otra etapa, que es la socialización.
Claro.
Uno tiene que salir a ponerle el cuerpo a la obra de arte, tiene que llevarla por todos lados, cosa que es maravillosa, porque uno se encuentra con muchos amigos y abre el panorama de la vida, no solo individual, sino social también, ¿no? El artista tiene una obligación social de devolver al pueblo lo que ha hecho y lo que el pueblo le ha brindado. Así que es una dialéctica importante. Como te digo, se trabaja de 365 días del año.
Y no es horario comercial ni de 8 a 14.
No, para nada.
Es de noche, de día, de todo el día.
Para nada. A mí me gusta mucho trabajar con los sectores de la educación.
Sí.
Con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con las facultades. Hacer conversatorios, seminarios. Me gusta mucho. A mí, donde me llaman, yo trato de ir a todos lados y conversar. Porque así me han formado Andrés Hidalgo, Néstor Gropa, el mismo Héctor Pizón, qué sé yo, los que estuvimos cerca de esos grandes, tenemos la obligación de continuar también con los jóvenes haciendo lo mismo.
La verdad, Alejandro, que esto es otro domingo de colección, mira, porque esto es para guardarlo bien y escucharte muchas veces, sobre todo los que están trabajando, los jóvenes, como dijiste vos, hay un antes, durante, un después de la canción, que y en todo momento es un estado de lucha y sacrificio, de resistencia y de amor, también de generosidad, de alegría, de abrazos y todo eso que es el poeta en sí. Y todas estas líneas de trabajo, no solo desde que publico y tengo la responsabilidad social de sostener la canción, sino también de ir a las escuelas, y hay muchos músicos que nos están viendo, ¿sí? Muchos bailarines, muchos poetas, muchos pintores, a todo esto hay que decirle, tenemos que salir con eso a la calle, y sobre todo a las escuelas, generar un espacio donde también nos están esperando, no es que vamos a invadir nada.
Así es, los docentes. Yo tengo una muy linda relación en general con los docentes, porque le acercamos material que a ellos les interesa mucho, la producción local, ¿no? La literatura jujeña, la artística local. Y además yo creo que la responsabilidad está en discutir la estética. Hay que discutir la estética. Los artistas nos tenemos que juntar y discutir, no caer en la cosa fácil, en la cosa, porque hay todo un aparato que está tentando a la cosa rápida, fácil, porque hemos tenido grandes hombres, reitero lo que te dije hace un rato, grandes creadores, como decía Dino Saluzzi, no sé si lo escuchaste, que es uno de mis grandes admirados, queridos amigos, yo soy amigo de la familia Saluzzi, del discurso que dio cuando tocó en Cosquín hace 2 años, sí. Dijo, yo toco con partitura, yo estudio, digamos, no vengo a guitarrear, me preocupa mucho la creación, son tipos que han aportado mucho al acervo, ¿no? Los hermanos Núñez, el Chivo Valladares, Manuel Castilla, el Cuchi Leguizamón, que para mí es el dios, el gran dios, el Cuchi Leguizamón. Son tipos que han estudiado música clásica, que han leído mucho. Yo he tenido una anécdota muy interesante con el Cuchi. Cuando era joven me dijo, hace esto, hace lo otro. Me presentó mi primer libro, el Cuchi, junto con César Perdillero. Eran hombres muy comprometidos con su época, muy comprometidos con la palabra, con la música. Me acuerdo que el Cuchi me dijo, el Pimpín tiene una nota quebrada. Yo nunca entendí lo que era eso, de una nota quebrada. Pero me dijo, andá muchacho y lee mucho, lee la Olga Orozco, léelo a Rilke. Es un tipo de cultura universal, no solo, digamos, del folclore. Un tipo muy formado en la cultura universal. Entonces, estos grandes tipos que siempre me han mandado a estudiar, a leer, yo tengo la obligación de decirle lo mismo a los jóvenes, no caigan en el facilismo. Las canciones es una cosa seria, es una cosa delicada. Corremos el riesgo de caer en la caricatura cuando hacemos mal las cosas. Y además tenemos gente muy, muy desprendida. Yo le tengo que agradecer mucho a Gropa, a Fidalgo, gente que no tenía... no eran creídos, ¿me entendés? Los citábamos nosotros cuando hacíamos la revista El Duende, y ellos venían a tomar mate con nosotros y nos contaban toda su gran experiencia. Y todo esto nos sirve para crear después, cuando vos sos joven, después te sirve. Los maestros, hay que buscarse un maestro, hay que tener una orientación, como el maestro y el discípulo, ¿no? Hay que escuchar mucho, reflexionar, escucharlo a los grandes, a los mayores. Los mayores, como las grandes culturas, las culturas milenarias, respetan mucho a los abuelos, a los mayores, porque son los que tienen una gran experiencia.
Tal cual.
A veces el sistema consumista es muy injusto con los adultos mayores, ¿no? Claro. Y en el arte no se puede obviar a los grandes creadores que han estado antes que vos, ¿no? Entonces tenés que nutrirte de todos ellos. Así que, bueno, yo les recomiendo a los jóvenes que lean mucho, que estudien, que investiguen y que van a encontrar mundos maravillosos, ¿no?
Claro, esto de la sociedad de consumo también, que te acota ahí un poquito nomás, que te obliga a desechar lo viejo para comprar lo nuevo que acaba de salir. Y en esa también van los abuelos, digamos, que son, y los amautas, que son los que saben. Me queda preguntarte, ya vamos a ver qué hacemos cómo lo hacemos a Lucho, o cantamos, ponemos una grabación, ¿no? Me queda preguntarte por algo que es una caricia al alma, que es Ciudadcita, hablando, que no puede ser tan bello y bueno, tampoco tan bello como la interpreta la gente que he conocido, ¿no? También si nos quieres contar un poco esto yo te imagino por la ciudad caminando medio desvelado, ya casi al amanecer, saliendo de algún vino.
Sí, no tanto. Vos sabés que deben haber sido caminatas tipo 7 de la tarde, sobre todo cuando cae el sol, ¿no? Y venir desde Cuyay hasta Chijra, yo en una época vivía en Chijra, y cruzar los puentes. Yo soy enamorado de la ciudad es una ciudad chiquitita. Vos sabés que se le dice Tacita de Plata, igual que Medellín en Colombia. Ajá. A Medellín, que es una ciudad también rodeada por cerros, también se le dice Tacita de Plata. Esto me lo comentaron unos poetas colombianos. Y yo soy un enamorado de los árboles, por ejemplo, de los lapachos, de los tarcos y de las callecitas chiquitas, de las veredas chiquititas, esas que tiene San Salvador, que son, como me dijo un poeta santiagueño, ¿cómo se llamaba? Un gran poeta, Alberto Tasso, un gran poeta santiagueño, que le gustaba mucho Jujuy. Le digo, ¿qué te parece Jujuy? Y me dijo, es diáfana y profunda. Claro. O sea, con eso me la pintó perfecta Jujuy. Y yo la quiero mucho, la ciudad. Me parece una ciudad preciosa, Así que, bueno, le escribí en honor a, sobre todo a los atardeceres, ¿no? Cuando uno vuelve del trabajo, vuelve a la casa, y se van calmando los colores del día.
Y los lapachos, que son de Galán.
Claro, los lapachos son propiedad de Raúl Galán. Raúl Galán le cantó a los lapachos como nadie, ¿no? Así que los lapachos de Galán te bajan el cielo, le puse así. Y después tuve una hermosísima sorpresa, que fue que Lucho la hizo cantar a Lucho Hoyo la hizo cantar a Marta Gómez, esta excelente cantante a nivel mundial, que yo la escucho siempre, porque anda en Nueva York, anda en Barcelona, anda por todos lados, ¿viste? Y bueno, y la versión de Marta Gómez, la ciudadcita, la verdad que me dejó sin respiración, ¿no?
Ahí está, todos los días escucharlo un poquito, no te como te decía, es una caricia para el alma escuchar por Marta, o por, bueno, hay otras versiones también, pero esta es impresionante, y es, ¿sí? Bueno. Y Lucho, que la descose con la guitarra, no puede ser de bien
Lucho,
que...
Lucho es un virtuoso. Hay poca gente como Lucho, ¿no? Un gran guitarrista, es un maestro de la guitarra, ¿no?
Bueno, Alejandro, ha sido realmente una clase magistral, la de aprender muchísimo escuchándote. Siempre que uno tiene esa posibilidad. Yo te recuerdo una vez que nos juntamos en Cafayate, ahí en un encuentro de poetas, en homenaje a Perecito,
al amigo Perecito,
y agradecerte por esto, por estas palabras, por tu tiempo, por este regalo que nos has hecho, lleno de conceptos, de ideas, de trabajo para la casa, sí. y mandarte un gran abrazo, escuchar tu saludo de despedida para la gente que nos está escuchando, que ya nos has dado mil mensajes, pero bueno.
Teníamos planeado, ya teníamos fecha en el Teatro Mitre para el 16 de mayo, sí, hacer este espectáculo que se llama El Puente, en base a una canción que hemos hecho con Lucho Hoyo, y bueno, por esto nos agarró el tema de la pandemia y la cuarentena, quedó en suspenso, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a hacer, y ahí vamos a presentar el grupo de canciones, que son 13, 14 canciones nuevas, compuesta letra mía y música de Lucho, que algo hicimos ya en Tucumán el año pasado, nos fue muy bien, nos gustó, y bueno, y ahora queremos hacerla en Jujuy, pero bueno, estamos dependiendo de la cuarentena y de todo eso.
Claro.
Yo te agradezco la comunicación, un gran abrazo para todos los amigos, La Quebrada y La Puna, espero volver cuando podamos, me gusta la radio. Saludos, la quiero mucho a esa radio.
La artística.
Así que, nos estamos viendo siempre.
Bueno, un millón de gracias. Realmente yo estoy muy feliz. No sé ustedes, los que nos están escuchando ahí, en sus casas o a través del Facebook, de las radios. Y ha sido un honor, un placer, un privilegio. Realmente de corazón lo digo. Haberte escuchado, Coyuyo. Un abrazo grande.
Bueno, hermano, te mando un abrazo.
Muchas gracias.